12 horas en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Hora en Duna, acá en la 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, que por esta hora tiene cielo despejado. Estuvo fríísima la mañana con 0 grado de temperatura, pero ya tenemos 14 acá en la capital del país. Y la máxima para el transcurso de la tarde, de acuerdo a lo que informa hasta ahora la página de la Dirección Meteorológica de Chile, es que puede llegar hasta los 18 grados la máxima acá en la región metropolitana. Iniciando una nueva semana, es lunes 17 de agosto, y saludo a Josefina Stavrakopoulos y María José Soto, que a partir de toda esta semana nos van a estar acompañando y los vamos a estar acompañando hasta la 1:30 de la tarde. ¿Cómo les va? Buenas tardes a ambas.
Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
¿Comparten lo del frío en la mañana o no?
Súper helado.
Sí. Muy frío. O sea, yo estoy en Colina y el frío es importante.
Allá es el doble.
El doble, sí. Así que está, estar bien abrigado.
Ya, vamos a iniciar un programa que, por cierto, tenemos varias cosas que ir revisando, secuelas y reacciones de lo que significó y, en varios temas, lo que pasó este fin de semana, pero hoy día era importante mirar lo que pasaba con dos comunas acá en lo particular en la región metropolitana que entraban a la etapa de transición. Era Estación Central o es Estación Central y también la comuna de Santiago, con una serie de advertencias desde el punto de vista de las fiscalizaciones que había iniciado la autoridad, pero parece que poco y nada se hizo caso de eso. Le vamos a contar, por cierto, de varios locales comerciales que hoy día se vieron abarrotados de gente que necesitaba ingresar, puertas cerradas en algunos, hay algunos que ya fueron fiscalizados y se han cerrado las puertas por parte de la autoridad. Bueno, le vamos a contar de eso también, de lo que está pasando a esta hora. En la Araucanía hay una nueva marcha mapuche a la espera de la respuesta de Celestino Córdoba y la propuesta que le hizo el gobierno, que lo anunciaba el fin de semana el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, para ver si Celestino Córdoba, el Machi, entra en huelga seca, que era su ultimátum que había establecido. Así que le vamos a contar de eso. Hay varias noticias económicas también y del ámbito internacional, como siempre, muchas cosas que revisar. Pero iniciamos como todas las jornadas con los titulares. Francesca Ravizza, en el estudio, nos va a contar de lo que está pasando en nuestro país y en el resto del mundo. Fran, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y a ustedes?
Muy bien.
Todo bien, Fran.
Qué bueno, vamos con los titulares. El gobierno informó de 1.556 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas y 61 nuevos decesos, según los datos entregados por el DEIS. Además, la cartera liderada por Enrique París informó una positividad del 6,15% luego de que se hicieran más de 25.000 exámenes PCR en las últimas 24 horas. Recordemos que estos datos por primera vez fueron entregados vía internet luego de que el MinSal fijara reportes presenciales solo 3 veces a la semana. El alcalde Alessandri junto a la Seremi de Salud Metropolitana clausuraron el centro comercial chino Asia Pacífico en la comuna de Santiago por incumplir los protocolos sanitarios de apertura. Según la autoridad, desde las 6 de la mañana se han registrado largas filas y aglomeraciones a la entrada del centro comercial, que anunció ofertas especiales en productos, pero que no contaba con las medidas de distanciamiento físico para operar. El ministro Ignacio Briones llamó a dejar de lado el gallito político y pidió unidad para recuperar el empleo. El titular de Hacienda insistió en la necesidad de que el mundo político deje la pelea chica para hacer frente a los efectos de la pandemia. Más tarde, el titular de Hacienda aseguró en una entrevista radial que había que ser honesto y claros en que la reducción del desempleo será una tarea lenta y muy difícil. El ministro de Defensa, Mario Desbordes, aseguró hoy que, a pesar que, salvo que la pandemia diga lo contrario, tendremos un plebiscito con alta participación en el mes de octubre. Junto a esto, el titular de Defensa y el ex timonel de Renovación Nacional afirmó que el presidente Piñera le ha pedido prescindencia al gabinete en materia de plebiscito y que es algo que apoyará. Las ISAPRES perdieron más de 26.000 afiliados durante el primer semestre. Además de los desempleos que ha causado la pandemia, el gremio asegura que la caída en cotizantes tiene estrecha relación con el impacto del estallido social. La Casa Real Española confirmó que Juan Carlos I está en Emiratos Árabes Unidos. Según un breve comunicado, el rey emérito llegó al país de Medio Oriente el pasado 3 de agosto. Hoy el Partido Demócrata estadounidense inicia su primera convención virtual, donde proclamarán a Joe Biden como candidato oficial a la presidencia de ese país, con el objetivo de derrotar en las urnas a Donald Trump. En esta cita, Bernie Sanders y Michelle Obama serán los oradores principales en la primera jornada del evento, que se extenderá hasta este jueves.
Gracias, Fran. Nos juntamos en un ratito más para ir conociendo más detalles, por cierto, de lo que ha pasado en las últimas horas en nuestro país.
Nos vemos.
12.5. Bueno, algo la Fran decía, vamos a tener que acostumbrarnos a esto del balance solamente tres veces a la semana. Miércoles, viernes y domingo es lo que ha determinado la autoridad a propósito de esta entrega de datos por parte de los nuevos contagios que se van a ir conociendo diariamente, que se van a ir entregando igual, pero las cadenas de televisión solamente van a ser esos tres días. Y a propósito de eso, vamos a tener que acostumbrarnos también a que cada vez que una comuna pase algún avance, algún paso en este plan, este protocolo paso a paso del gobierno, a ver esta mañana en dos comunas en lo específico, en Estación Central y en la comuna de Santiago, que a partir de las 5 de la mañana de hoy comenzaron la etapa de transición, dejaron la cuarentena y entraron a transición. Y lo que se ha visto a través de las diferentes cámaras de televisión de los diferentes canales, efectivamente es una gran, gran cantidad de gente que ha estado golpeada en centros comerciales, que ha estado visitando, como lo decía la propia Francesca Ravizza en sus titulares, el Moltino, no uno, sino que varios que están desplegados no solamente en la comuna de Santiago, sino que también en Estación Central. Y ya se había adelantado por parte de las autoridades que iba a haber una fiscalización bien intensa en esas comunas, lo había adelantado el propio intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, los alcaldes, tanto Alessandri de Santiago como Delgado de Estación Central también habían advertido, y también se iba a ver una fiscalización respecto a la movilidad, que era un tema importante respecto al transporte. Y fíjense que el primer dato que ha entregado Transporte hoy día en la mañana, y lo ha hecho la ministra Gloria Hood, es que efectivamente, por ejemplo, en el caso de la comuna de Estación Central, solamente entre las 6 y las 7 de la mañana de hoy día, tomando en cuenta que el desconfinamiento partía a las 5, entre las 6 y las 7 hubo más de 20% más de movilidad en comparación con la semana pasada, 20% más, solo en una hora. Hay que ver el balance del día, por cierto, también, pero lo que se podía apreciar con las imágenes de televisión es una gran movilidad respecto a gente y también de tránsito vehicular. Lo que supone y lo que uno tiende a tener un poquito de temor es que se está dando algo que habían advertido las autoridades sanitarias, es que si no se toman las precauciones, si no existe fiscalización, si no hay conciencia de parte de la gente, seguramente en 10 o 12 o 14 días más vamos a tener los primeros resultados de rebrotes, no solamente en esas comunas, sino que todas las comunas que pasan de la cuarentena a la transición, donde se ha visto una mayor cantidad de movilidad y una mayor cantidad de gente en las calles. Hay varios locales que han sido fiscalizados por parte de las autoridades, no solamente por el intendente Guevara, sino que también por los propios alcaldes, que además han hecho un llamado al comercio, y aquí las primeras denuncias de algunos comerciantes y algunos trabajadores que dicen que sus empleadores lo están obligando a ir a abrir el negocio o a trabajar en el negocio a pesar de que ellos viven en una comuna que está en cuarentena. Sabido es que la gente que tiene que ir a trabajar solamente tiene que ser de una comuna de transición para trabajar en otra comuna de transición. No se puede hacer esto de ir de una comuna en cuarentena a una comuna de transición. Bueno, así están las cosas, la situación está compleja respecto a la fiscalización que se está generando. De eso, de la fiscalización, es el alto porcentaje de movilidad, y uno lo puede palpar en la calle, mucha gente en las calles transitando, no solamente a pie, sino que también en transporte público y en vehículos particulares.
Exactamente, y uno de los problemas más importantes que se generaron, Rodrigo y José, a propósito de este primer día de transición, tiene que ver con las aglomeraciones, de lo que tú hablabas. Los varios centros comerciales ya están abriendo, no solamente en Santiago, también en Estación Central, y bueno, quedó literalmente la escoba en el famoso Moltino. Ya lo decía la Fran Ravizza en los titulares, este centro comercial Asia Pacífico, que hoy aglomeró a cientos de personas que fueron a propósito de las ofertas que había, de las rebajas que había para la gente que fuera presencial, porque muchas de estas tiendas estaban de todas formas vendiendo de manera online. Sin embargo, llegó muchísima gente que se aglomeró en estas tiendas. La que generó más polémica fue del famoso Moltino, la tienda Tu Outlet, donde llegaron cientos de personas a comprar. Y uno dice, claro, ¿cuál es la urgencia? Hay una urgencia, porque generalmente esos centros comerciales son los que acogen a todos los pequeños comerciantes que necesitan reabrir sus negocios. Por lo tanto, llegó gente bastante desesperada por la compra de productos para empezar a trabajar. Y eso fue lo que generó este problema bien grande, y las fotos que ya estamos viendo e imágenes que estamos viendo viralizadas en todos lados, de cómo la gente estaba pegada una a otra, lo que evidentemente no tiene, está muy lejos de las medidas sanitarias que todos sabemos que hay que tomar. Por eso fue que llegaron de inmediato, a las pocas horas de su apertura, el alcalde Felipe Alessandri, también el intendente Felipe Guevara, también la Seremi de Salud, y se decidió clausurar. ¿Por qué? Porque no se cumplieron las medidas de seguridad, porque los locatarios decían, nosotros hicimos filas online, es decir, que la gente se inscribiera y fuera llegando por turno, no tendría por qué haber cola. El problema fue que en el centro comercial no se instaló la demarcación necesaria para generar este distanciamiento social, porque lo que debería haber pasado es que las filas llegaran hasta la calle, que dieran vuelta, etcétera, etcétera, y no que estuvieran todas aglomeradas. Por lo tanto, esa es la razón por la cual las autoridades decidieron hacer esta clausura hasta que no se arreglen las medidas sanitarias, y además se abrió un sumario sanitario donde, lo dijo muy bien la Seremi de Salud, se arriesgan 50 millones de pesos como multa. Por lo tanto, el llamado de las autoridades que están ahí era: cumplan todas las medidas sanitarias, porque vamos a multar a todo el mundo y vamos a clausurar. Y no es la idea, porque hay que reactivar las dos comunas.
Claro, y había mucha expectativa respecto a lo que iba a pasar en esta etapa de transición que iniciaron Santiago y Estación Central esta mañana, a las 5 de la mañana. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, en todo caso, llamaba a tener medidas de precaución, a cumplir con todos los protocolos necesarios para evitar contagios. Y bueno, finalmente también se anunció y se dio a conocer que desde esta semana los balances se van a entregar de manera diaria, de manera virtual y de manera presencial. Solo se va a hacer 3 veces a la semana, los días miércoles, viernes y domingo. El resto de los días se va a publicar el informe diario con las cifras del sitio web del MinSal, y eso es lo que se dio a conocer durante esta jornada. Y de esta forma, hoy es el primer día en que se da a conocer este informe de manera virtual, y ya se publicó en la página del Ministerio de Salud. Y parte de lo que se da cuenta de este reporte, que fue publicado a las 11 de la mañana, son los casos nuevos registrados en las últimas 24 horas, que ya están llegando a los 1.556 contagios en el país. De estos, 1.012 corresponden a casos sin síntomas, 480 a casos asintomáticos y 64 a casos que no fueron notificados. Con esto, la cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país es de 387.502. De esta cifra, 16.604 personas se encuentran en etapa activa del virus, mientras que 360.385 ya se han recuperado. Y en cuanto a la cifra de fallecidos, y según lo que se destaca el reporte del día de hoy, se da cuenta de lamentablemente 61 decesos, según los datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, llegando así a un total de 10.513 muertes producto de este COVID-19 en el país. Sobre la cifra de positividad en los exámenes PCR, esta llegó a un 18,94%, mientras que en las últimas 24 horas es de 6,15. Y en cuanto, por ejemplo, a la red asistencial, el reporte indica que hay 1.177 hospitalizados, de los cuales 869 personas se encuentran en ventilación mecánica, y de estos 191 están en estado crítico. Así que es parte del balance que se entregaba el día de hoy por parte del MinSal, esta vez de manera 100% electrónica, ya que estos balances que estábamos acostumbrados desde La Moneda y por cadena nacional no se van a hacer todos los días. Se van a hacer algunos días de la semana, específicamente los miércoles, los viernes y los domingos. El resto de los días va a ser de manera 100% online y va a estar en la página del MinSal a eso de las 11 de la mañana.
12 del día con 13 minutos, ¿les parece si hacemos un alto respecto a lo que significan los temas sanitarios? Estamos tratando de hacer un contacto telefónico en un ratito más para volver a esto y también tratar de establecer cómo se contienen los rebrotes a raíz de lo que hemos visto y lo que estamos contándole a usted de lo que está pasando por estas horas en Estación Central y Santiago. Y antes de eso, pasemos por otros temas que también están marcando la agenda. Decía yo al inicio del programa, hay una marcha que se está realizando a esta hora en la región de la Araucanía a propósito de la situación que envuelve la figura figura del Machi Celestino Córdoba. Hay una situación de fin de semana con varias noticias al respecto. Él se mantiene en huelga de hambre, lleva 104 días ya en huelga de hambre, se encuentra internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial y se está a la espera de una conversación que va a tener justamente el Machi Celestino Córdoba con su vocera, y se espera que se pronuncie durante las próximas horas respecto a la propuesta que le hiciera el gobierno, que ayer daba cuenta de esto el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín. Decía cuáles eran los puntos que se habían establecido, lo que se había propuesto al Machi para que depusiera esta huelga de hambre, y se esperaba que anoche hubiese una respuesta. Bueno, no fue tal, y durante el transcurso de esta jornada, no hay una hora específica, se espera que exista una respuesta por parte del Machi Celestino Córdoba a esa propuesta que está haciendo el gobierno. Eso sí, la propuesta y uno de los puntos que ha establecido el Ejecutivo plantea que el Machi pudiese regresar a su regüe, pero solo participar de una renovación y no quedarse por 4 meses, como solicita justamente el Machi Celestino Córdoba. Y esa petición que estaba haciendo Córdoba era por 4 meses, y el gobierno está tratando que sea por un par de horas, 24 horas o 48 horas como máximo, que es lo que se le ha planteado. Esa es la última oferta, decía ayer el ministro de Justicia, y vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de las próximas horas. No solamente hay atención respecto a esta situación, sino que también hay atención a lo que pudiese ocurrir, a lo frágil que está su salud, y han sido varios, no solamente su vocero, sino que varias autoridades que han constatado efectivamente que está deteriorándose cada día más su estado de salud. Incluso ayer también recibió la visita del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, que estuvo en la zona, estuvo visitándolo, y también daba cuenta de la situación de fragilidad de la cual se encuentra su estado de salud. Así que son horas expectantes para ver qué es lo que pasa con la decisión que adopte Celestino Córdoba a propósito de esta propuesta, la última, así lo decía al menos el ministro de Justicia, que ha hecho el Ejecutivo.
Y lo llevo a otro de los temas que estamos enfrentando como país, y tiene que ver con la crisis económica a propósito de esta pandemia. Ayer nos enterábamos en voz del propio presidente Sebastián Piñera, que profundizaba en el plan Paso a Paso Chile se recupera, que está destinado a la economía y a crear nuevos empleos. Y hoy el ministro de Economía, Lucas Palacio, confirmó algo que va a ser muy importante para quienes están en una situación de falta de trabajo o de suspensión de su trabajo. Confirmó que se va a extender la vigencia de la Ley de Protección del Empleo, algo que ya se ha extendido en otras oportunidades. Tiene que ver con que todavía la situación sanitaria ha hecho que la reactivación sea mucho más lenta de lo que se esperaba. Y hoy el ministro de Economía, Lucas Palacios, no dijo fechas de los anuncios, pero sí aseguró que va a haber noticias al respecto de la Ley de Protección del Empleo, que recordemos que es la posibilidad que se tiene de que las empresas puedan suspender a sus trabajadores y no despedirlos, y sí pagarle durante el tiempo de cotización de suspensión sus cotizaciones, y cuando se reactive la situación puedan ser recontratados. Dijo específicamente el ministro: estamos analizando ampliar esta ley, la crisis que estamos enfrentando es de demanda, estamos viendo diferenciación por industria sobre los riesgos, haciendo análisis con los bancos, dijo el ministro, para poder resolver la situación. Además recordó que lamentablemente a causa de la pandemia ya se han perdido cerca de casi 2 millones de empleos, 1,8 millones de empleos, y hay personas que lamentablemente no están buscando trabajo porque no están viendo oportunidades. Por ello planteó que hay que compatibilizar la disminución de contagios con el autocuidado, más la reapertura de los sectores económicos.
Oye, brevemente también contarles de lo que está pasando con el plebiscito, que es fundamental lo que va a pasar en los próximos días y las decisiones que se tomen. Y es por eso que ya desde el Servicio Electoral están trabajando en aumentar los locales de votación. A partir de las 7 de la mañana del próximo viernes 23 de octubre, las Fuerzas Armadas van a tener que tomar el control de todos los locales de votación para este plebiscito que se va a realizar el 25 de octubre, como ya sabemos. Y los preparativos ya están en marcha. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, que tiene a cargo los 77% de los puntos de comicios con el CERVEL, están trabajando ya semanalmente en todos los detalles para tener un plebiscito que sea seguro. son los protocolos, por cierto, de distanciamiento social y prevención en materia sanitaria producto del contexto del coronavirus, y por eso ya se está definiendo algunos puntos. Por ejemplo, va a ser fundamental trabajar en un aumento de un 10% por lo menos en la cantidad de locales de votación respecto de las últimas elecciones. Hasta ahora eran 1.531 los establecimientos que la institución militar tenía a su cargo. No obstante, para poder lograr un mayor distanciamiento social y evitar aglomeraciones, el servicio electoral está pidiendo aumentar la capacidad y además contar con recintos que sean más grandes para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Pero además de aumentar la cantidad de locales, de todas maneras va a haber que hacer otras modificaciones. Por ejemplo, el aumento de mesa, considerando que para el 25 de octubre hay muchos jóvenes que van a cumplir 18 años y van a tener el derecho a votar, y eso equivale a más o menos 120.000 personas que se van a sumar al padrón electoral, lo que no es menor, así que hay que tener en consideración este padrón que aumenta de abril a octubre, considerando que el primer plebiscito iba a ser en abril y se corrió por temas de pandemia, y también todas las medidas que hay que tomar para evitar la propagación del coronavirus, en lo que ya está trabajando el CERVEL junto a diferentes autoridades. De hecho, hoy día estuvo hablando en una radio amiga el infectólogo Pablo Vial, integrante del comité asesor del COVID-19, y él hizo algunas propuestas respecto de este plebiscito para evitar los contagios, y propuso, por ejemplo, el voto electrónico a domicilio o mesas especiales para personas contagiadas, lo que igual esto ha generado un debate durante los últimos días, porque, por ejemplo, hablaban desde el mismo CERVEL que generar mesas especiales para personas contagiadas podría generar una especie de discriminación, lo que se busca evitar, por cierto, en estos comicios en donde todos tienen derecho a voto. Así que es un tema no menor que está sobre la mesa y que se va a tener que definir. Y otro tema que también está en la mesa en cuanto al plebiscito es la posición que tienen los diferentes ministros del gobierno respecto de esta instancia que se va a desarrollar el 25 de octubre. El presidente Sebastián Piñera ya ha pedido presidencia en cuanto a sus opiniones respecto al plebiscito, pero por ejemplo, ministro Mario Desbordes, dice que respetará la presidencia solicitada por el presidente Piñera, mientras que el canciller Andrés Alamán dice que sería absurdo pedirle a personas como Belolio, Pérez o a él, que ya tienen expresiones vertidas, que de pronto se enmudecieran. Así que, bueno, es parte de la situación que ha generado el plebiscito en las distintas aristas políticas y sociales.
12:21, lo habíamos dicho, estamos tratando de establecer un contacto telefónico a raíz de lo que hemos visto esta mañana, el desconfinamiento, o mejor dicho, el paso 2 de dos comunas, más de 700.000 habitantes, como Estación Central y también Santiago, que se suman a varias del sector oriente, que ya llevan 2 semanas y un poco más también en este paso 2 de este protocolo establecido por la autoridad sanitaria. Y veíamos en las calles mucha movilidad, dábamos cuenta también de algunos centros comerciales con mucha gente, no solamente afuera, sino que también en su interior. Bueno, y hay una pregunta a propósito de esto que hace CLAPES UC, que es un estudio que se ha dado a conocer a propósito de cuándo podemos ir pensando en una reapertura mayor y qué indicadores son los que se deben mirar al respecto. Que claramente, viendo lo que estamos mirando hoy día en las imágenes de televisión, uno puede pensar, bueno, que hay que pensar que la página hay que retrocederla y pensar y decir también cómo se hace. Bueno, Germán González, que es investigador de CLAPES UC, lo tenemos en la línea telefónica. Germán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación.
No, gracias a ti por atender el llamado, Germán. Quería partir preguntándote por eso. Lo que estamos viendo hoy día básicamente tiene que ver con mucha gente en las calles, mucha movilidad. Te doy un dato, decían de transporte, 20% aumentó solamente entre las 6 y las 7 de la mañana la movilidad del transporte en esas dos comunas, o entiendo que solo en Estación Central, que significa, me imagino, un porcentaje alto para lo que estábamos acostumbrados. Pero ustedes además hacen esta pregunta buscando básicamente cómo evitar una segunda ola. Son cosas totalmente incongruentes, me imagino, ¿no?
Bueno, precisamente yo creo que es importante tener en cuenta que estamos en medio de una enfermedad para la cual todavía no tenemos cura. No lo vamos a tener hasta que tengamos una vacuna, lo cual, según diversos expertos, no va a ocurrir hasta el próximo año, sino que lo que hemos tenido en Chile ha sido una mejora importante, y eso hay que reconocerlo. Desde el pic de esta enfermedad a mediados de junio, hemos visto una serie de indicadores como el descenso de los contagios, el aumento de los test, la baja en la positividad de los test y la mejora en la disponibilidad del sistema de salud. Es decir, efectivamente hemos tenido una mejora y eso es lo que ha dado origen a esta estrategia del gobierno de ir levantando restricciones paulatinamente. Ahora, dicho eso, efectivamente, todavía estamos en medio de una enfermedad que es altamente contagiosa, que no ha desaparecido del país y que no ha desaparecido del mundo, por cierto, y que por lo tanto, en la medida que se generen focos de aglomeraciones, yo no soy médico, quiero señalar eso, soy economista y por eso nuestro estudio es más bien de carácter económico, pero lo que sabemos de la evidencia internacional es que esta es una enfermedad que sigue presente, que es altamente contagiosa, y tenemos mucha evidencia de países que han tenido que enfrentar segundas olas de contagio precisamente porque el virus todavía está presente entre nosotros.
Estamos conversando con Germán González de Clape de Sucé sobre este estudio sobre una posible segunda ola de coronavirus. Y bueno, ustedes hacen un análisis bastante extenso de cómo se va desarrollando esta situación a nivel internacional, pero también hacen un análisis de cuál es el porcentaje que deberíamos tener por casos de millón de habitantes para empezar a desconfinar. Y lo que pasaría también si desconfináramos con los datos que tenemos ahora. La pregunta es si finalmente, ¿cómo se puede ver esta posibilidad de ahora en adelante? Si se puede desconfinar con estos números o si queda mucho todavía por hacer respecto a las cifras que tenemos actualmente.
Sí, a mí me parece que es un tema muy importante. Nosotros hace tiempo que venimos estudiando este tema en CLAPE. Lo primero que hicimos fue una observación más bien cualitativa cuando partió todo esto. Y cuando uno compara las experiencias de desconfinamiento en Europa con Estados Unidos, se encuentra con una tremenda diferencia. Los estados de Estados Unidos empezaron a levantar restricciones cuando tenían del orden de 40 casos por millón de habitantes. Esos estados, que son, por ejemplo, Texas, Arizona, California, tuvieron una segunda ola muy fuerte de contagio, con 40 casos por millón de habitantes. Por otro lado, los países de Europa, los más grandes de Europa, reabrieron una vez que tuvieron 20 casos o menos por millón de habitantes y lograron contener bastante bien, evitar una segunda ola. Sabemos que hay algunos rebrotes en los últimos días, pero no han tenido una segunda ola intensa de contagios como sí lo tuvieron los estados de Estados Unidos, que se apresuraron en levantar las restricciones. Y lo que nosotros en el fondo hicimos una vez que observamos ese dato fue incorporar información, porque ustedes saben que esta enfermedad ha generado muchos datos de todo el mundo en términos de contagios, muertes, exámenes, etcétera, restricción a la movilidad y un montón de otros indicadores. Y lo que hicimos fue hacer un análisis econométrico, un estudio de datos de lo que determina la probabilidad de que un país sufra o no una segunda ola. Y ahí encontramos que una variable fundamental es precisamente el número de contagios diarios por millón de habitantes, que como mencionaba recientemente, marcó una gran diferencia entre la apertura en Estados Unidos y en Europa. Pero también encontramos que otras variables son relevantes para la probabilidad de una segunda ola, incluyendo, por ejemplo, la cantidad de exámenes que se realicen. Es decir, mientras mayor es la cantidad de exámenes que se realicen, es menor la probabilidad de tener una segunda ola, y eso básicamente porque uno conoce mejor quiénes son las personas que están infectadas y de esa manera puede contener los contagios. Hay diferencias a nivel de ingreso per cápita también, es decir, lo que sabemos hasta ahora es que los países con mayor nivel de ingreso per cápita tienen una menor probabilidad de tener una segunda ola. En eso Chile está en desventaja porque sabemos que es un país de ingreso medio bajo, por lo tanto eso nos deja algo más vulnerables. Y también, pero la variable fundamental es, como decía, la restricción a la movilidad, la cantidad de exámenes y el número de casos por millón de habitantes al momento de la reapertura.
Estamos conversando.
Sí.
Hernán, lo que pasa es que quería centrar mi pregunta precisamente en lo que tú planteabas, que el ámbito del estudio, del trabajo que han estado haciendo es más bien económico. ¿Qué se hace en lo específico desde el punto de vista del comercio para evitar rebrotes? ¿Qué es lo que hizo tan bien Europa que no hizo bien Estados Unidos? Al margen que, claro, lo evidente es que Estados Unidos se abrió un poco antes, pero también me imagino que en el proceso hay medidas especiales que se toman que han sido más exitosas en otros países que en otros.
Bueno, sí, efectivamente. Hay decisiones de de control, digamos, de distanciamiento social que se tienen que mantener. Naturalmente, la experiencia lo que nos muestra es que una vez que se empieza a reabrir la economía primero, y lo fundamental, como decía, es que el número de contagios diarios por millón de habitantes baje significativamente, porque eso reduce la probabilidad de que haya nuevos contagios. Si eso uno le agrega que hay un número importante de test, entonces tenemos una foto real de lo que está pasando con la enfermedad. Y en tercer lugar, dado que hay uno está consciente de que hay pocos casos, de que está testeando lo suficiente, las reaperturas tienen que ser con medidas de distanciamiento social inevitablemente. Es decir, sugerir que las personas que se puedan quedar en la casa se sigan quedando en la casa, que no salgan, que los comercios sean o los restaurantes mantengan el distanciamiento social es fundamental. Es decir, si uno hace una apertura de la economía y no mantiene los resguardos en términos de medidas de distanciamiento, de uso de mascarillas, que también encontramos que tienen alguna relevancia para explicar la probabilidad de una segunda ola, entonces la probabilidad de un rebrote es muy alta.
Sí, Herman, y para ir terminando, quería planteártelo así como una mirada más macro a propósito del estudio que hacen ustedes ahí en Clave, porque da la impresión de que, pase lo que pase, independiente de cómo actúen los gobiernos, independiente de la situación económica y todo, esto a nivel global se han generado brotes y rebrotes. Te pongo un ejemplo, Nueva Zelanda, nomás que también ha tenido situaciones bien complejas, que es decir, de Europa, España, Italia, que han visto también que una primera parte fue un poquito más tranquila, pero después ya aparecieron los rebrotes. Y no sé, a modo de conclusión, que me gustaría que lo dijeras tú, qué es lo que puede pasar en un futuro cercano, mediano o corto plazo, pero da la impresión de que la única solución, y tú no mencionaste algo, es que aparezca luego una vacuna, ¿no?
Absolutamente. En el fondo, tal como decía al principio, mientras no tengamos vacuna, lo que vamos a seguir viendo es que siempre va a haber contagio de esta enfermedad, van a estar los contagios presentes, y por lo tanto lo que hay que tratar, o sea, lo que uno debiera apuntar es que esos rebrotes sean de la menor intensidad posible, lo más localizado posible, y que podamos trazar y aislar a las personas que se contagien. Ahora, si eso ocurre cuando tenemos un nivel de contagios como el que hay hoy día, que tenemos del orden en promedio de 1.900 casos diarios, lo que corresponde a cerca de 100 casos por millón de habitantes en Chile, ese es el número que estamos teniendo, creo que eso es bien importante. Gracias. Cuando hablamos de una reapertura segura decimos que tenemos que tener menos de 40 casos y ojalá 20 casos por millón de habitantes, eso en números diarios de casos equivale a 800 o 400. Y hoy día estamos teniendo del orden de 1.800, hoy día tuvimos 1.500 y tanto, pero en promedio los últimos 7 días estamos muy por sobre el número de casos a nivel agregado, ¿cierto? Obviamente hay diferencias entre regiones, entre comunas, pero a nivel de país todavía estamos en una etapa que sería muy complicado reabrir, porque en el fondo eso hace muy probable que se genere esta segunda ola y que sea muy difícil de detectar los casos, contener los contagios y frenar la propagación una vez que ya ocurre. Entonces, efectivamente, lo que tenemos que pensar es en mantener esta gradualidad, en abrir solamente aquellas comunas de las cuales tengamos certezas de que no se va a producir estas aglomeraciones que estamos viendo, y esperar a que la prevalencia de la enfermedad disminuya más de lo que lo ha hecho, porque efectivamente ha disminuido, pero necesitamos observar mayores mejoras para tener una reapertura segura de la economía, digamos, para todos los chilenos.
Toda la razón. Queremos agradecer a Germán González, economista más investigador de Clapes UC, por esta conversación con Radio Duna. Germán, por tus palabras, por tu tiempo, gracias. Que estén muy bien.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Muchas gracias.
12:33, bueno, una mirada que tiene que ver con cómo actúan los gobiernos, con lo económico, y también tiene mucho de cultura, ¿no?, de idiosincrasia. ¿Vamos a la pausa? Antes, tenemos que proponerle, como siempre, una pregunta del día.
Y se trata de lo que estábamos hablando al principio del programa, porque las autoridades lamentaron las largas filas y aglomeraciones en Santiago y en Estación Central en su primer día de transición. ¿Qué te parece? Queremos saber su opinión. Y pueden votar por dos alternativas. Uno, falta de fiscalización. Dos, la transición fue muy pronto. La pregunta, como siempre, está en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
A la vuelta de esta pausa, en nuestro segundo bloque, le contamos noticias económicas y también miramos más allá de nuestras fronteras. Tomamos el avión y nos vamos a otras partes del mundo. Vamos a ir a China, vamos a estar en España y también en Nueva Zelanda. Pausa y ya volvemos con más acá al 89.7.
Amaneces pensando, hoy tengo ganas de algo rico. Vas a la cocina, abres el refri, pero sabes que no está ahí. Y así pasas el día, hasta que de repente te llega de golpe una pizza de tu local favorito. Ahora no puedes sacártela de la cabeza, pero recuerdas que con la app de Entel la puedes pedir con descuento. Y que tu antojo llegue hasta la puerta de tu casa así de simple, está bueno.
Ahora con Entel puedes obtener un 20% de descuento en todos los pedidos en Uber Eats. Ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Entel.
Hay momentos claves en la historia del Internet, como el envío del primer email o el nacimiento de las redes sociales. Y ahora, acaba de nacer un nuevo momento clave en su historia. Hablamos de Toyota Factory Sale y de todos sus modelos ahora directamente online. Ahora puedes vitrinear y cotizar en línea el modelo que más te guste con bonos de hasta 2,5 millones gracias a tu crédito MAP. No te pierdas esta oportunidad que durará solo hasta el 31 de agosto. Para más información ingresa a toyota.cl.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrentealcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:35, aprovechamos de mirar lo que está pasando en el mercado cambiario, también lo que está pasando en las bolsas. Hay datos interesantes y bien preocupantes lo que está pasando, por ejemplo, con Japón. El dólar a esta hora sobre los 800 pesos, está subiendo 5 pesos en estos momentos a 803, se está cotizando la divisa norteamericana, básicamente por dos cosas, al menos así lo explican los analistas. Una tiene que ver con que se están concentrando en la relación entre Estados Unidos y China, y también una fuerte alza en el precio del cobre. Miran, por cierto, lo que pasa entre los dos gigantes a propósito de lo que pasó el sábado cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que estudia nuevas medidas en contra del gigante asiático. Recordemos que ambas potencias postergaron una cita el fin de semana pasado para revisar la fase 1 del acuerdo comercial que alcanzaron el año pasado, lo que no es una buena señal, por cierto, para los inversionistas. Eso respecto al dólar, que insisto que está en 803 pesos en estos momentos. La Bolsa de Comercio de Santiago tiene a Lipsa bajando, pero no tanto, a 0,19%. Por ahora, números rojos en la Bolsa de Comercio de Santiago. Yo decía, noticias no muy alentadoras que vienen desde el Asia, porque hoy día la economía japonesa sufrió una contracción histórica en el segundo trimestre y el Producto Interno Bruto retrocede una década. En concreto, el dato establece que la tercera economía más grande del mundo se contrajo un 27,8% anualizado en abril, junio, según los datos entregados hoy día por el gobierno, marcando además el mayor descenso desde que se dispuso de datos comparables en 1980 y ligeramente por encima de la previsión del mercado, que apostaba por una caída del 27,2%. En 27,8 cerró al final la caída del PIB en esa economía, la tercera del mundo. Si bien la contracción fue inferior al 32 registrado por Estados Unidos, supera con creces la caída del 17,8 que sufrió Japón en el primer trimestre del 2009, cuando el colapso, se acordarán ustedes, de Lehman Brothers, sacudió los mercados financieros mundiales. Así están las cosas en economía, eso es lo que están mostrando las bolsas. 12:37 y nos vamos a mirar lo que está pasando en el resto del mundo.
Y los invito a China porque hay expectación respecto de la vacuna y el régimen chino ya aprobó la primera patente de una de las candidatas a vacuna contra el COVID-19, que recordemos aún está en la tercera fase de prueba, pero que podría ser producida en masa en un breve periodo de tiempo a la espera de los resultados sobre su eficacia. Esta vacuna es desarrollada por el Instituto Científico Militar y la compañía biofarmacéutica china CanSino Biologics, así se llama, y comenzó a usar realizarse a finales de junio en el ejército chino, después de que un equipo dirigido por el investigador Chen Wei descubriera un anticuerpo monoclonal neutralizante altamente eficaz. Bueno, los resultados de esta segunda fase de los ensayos clínicos de la vacuna demostraron que es segura e induce respuesta inmune en contra del coronavirus, de acuerdo con la investigación publicada a finales de julio en la revista The Lancet. Y según la patente de la Oficina Estatal China de Propiedad Intelectual, la vacuna ha mostrado una buena respuesta inmunológica en ratones y roedores y puede inducir al cuerpo a producir una fuerte respuesta inmune celular y humoral en poco tiempo, según lo que dice este periódico. La patente asegura que esta vacuna puede ser producida en masa en un corto periodo de tiempo y que es rápida y fácil de preparar. No obstante, su seguridad y efectividad deberá confirmarse en la fase 3 que se lleva a cabo en el extranjero. Arabia Saudita, por ejemplo, ya indicó que este mes planea comenzar con la fase 3 de los ensayos clínicos de esta vacuna de CanSino. El grupo biotecnológico chino aseguró también está en conversaciones con Rusia, Brasil y, por supuesto, nuestro país, Chile, para realizar los ensayos en los diferentes países. Las acciones de CanSino Hong Kong subieron con esta información alrededor del 14% en la sesión matutina del lunes. Las de Shanghai lo hicieron en un 6,6%. Y por otra parte, los expertos citados en el rotativo Global Times indicaron que la concesión de la patente demuestra la originalidad y creatividad de la vacuna y que es probable que CanSino solicite también una patente junto con autoridades extranjeras para proteger sus derechos de propiedad intelectual durante la cooperación internacional. Bueno, esta investigación publicada en julio en The Lancet recogió que se hicieron pruebas en más de 500 personas como continuación de las primeras pruebas que se hicieron el pasado mes de mayo. También con resultados positivos, pero que se van a necesitar más ensayos, por supuesto, que sean en humanos, esta vez en fase 3, para confirmar si esta vacuna, candidata a proteger eficazmente contra la infección, tiene resultados que sean realmente positivos. Los autores subrayaron, no obstante, que ningún participante de las pruebas en fase 2 estuvo expuesto al virus después de la vacunación, por lo que no es posible aún determinar si el candidato a vacuna protege eficazmente contra esta infección conocida como el SARS-CoV-2. En total, la segunda fase de pruebas de esta vacuna, que usa el virus debilitado del resfriado común para suministrar material genético, se hicieron con 508 participantes. Sigue entonces ahora la fase 3, pero el régimen chino ya otorgó al laboratorio CanSino la primera patente china para esta vacuna contra el COVID-19.
A propósito de lo que hablábamos hace unos minutitos con Hernán González, investigador de CLAPES UC, sobre el caso europeo que ha logrado de alguna forma manejar mejor los rebrotes, especialmente durante el verano, las vacaciones que están viviendo en esa zona. Bueno, en España hay mucha preocupación porque se han registrado bastantes nuevos casos de coronavirus y, de hecho, el último reporte que estaba leyendo de la autoridad sanitaria a nivel nacional registró más de 16.200 nuevos casos solo durante el fin de semana, que fue la conferencia de prensa que hicieron hoy, esta mañana. Además, 29 muertes durante las últimas horas. Recordemos que la cifra total de fallecidos en España por COVID-19 asciende a 28.000, casi 29.000 personas ya, 28.617 víctimas fatales desde el inicio del periodo. Por lo tanto, es necesario tomar medidas, decían las autoridades. Y recordemos que ellos también tienen no sé si enredo, pero también tiene una diferenciación de los fallecidos, porque ese dato de muertes, de 29.000 muertes, aún no están incluidas las muertes en residencias, ni aquellos enfermos que presentan síntomas propios del virus, pero que fallecieron sin hacerse aún un PCR. Por lo tanto, es una cifra que se está actualizando permanentemente. Esa es la razón por la cual las autoridades están tomando ya medidas. Una de ellas, la más dura, pensando en Madrid, especialmente en lo que significa para Madrid, una ciudad cosmopolita, llena de vida, nocturna. Bueno, Madrid va a aplicar en 48 horas más el cierre del ocio nocturno y también la prohibición de fumar en los espacios públicos. Fue una decisión que se tomó y que ya se publicó a propósito de estas medidas sanitarias, y la idea es tratar de bajar los contagios. De hecho, esto va a ser efectivo desde el miércoles, y se ha recalcado que se espera que de esta forma se logre una mitigación de los rebrotes. También las autoridades han recalcado que muchas medidas decretadas por el Ministerio, como la limitación de grupos de hasta 10 personas y la restricción del horario de la hostelería de hoteles, son medidas que la Comunidad de Madrid ya estaba adelantando y que van a aumentar. La idea es que ahora que se va a producir el retorno de las vacaciones, comience también nuevas medidas de confinamiento en distintas comunidades autónomas de España.
Eso que está pasando en España se está dando generalmente en varios países de Europa y también de Asia. Bueno, lo estábamos conversando hace poco rato. Muchos que han avanzado un par de pasos, pero han tenido que retroceder otro. Sobre todo porque los rebrotes y los números de contagio han ido aumentando. Algunos incluso, y lo conversábamos la semana recién pasada, con números que se acercan a lo que pasó a fines de abril, los primeros días de mayo, que fue la situación más complicada, más compleja que tuvieron que enfrentar por el COVID-19 los diferentes países de Europa. Y así como íbamos viendo estos países que tenían que avanzar, pero también retroceder, otros que se veían como el ejemplo a seguir, han tenido también situaciones complejas. Uno de esos países es justamente Nueva Zelanda, que hoy día además supo de una postergación en materia de elecciones. Lo ha dicho la primera ministra de ese país, Jacinda Ardern, que anunció que las elecciones legislativas, que estaban programadas para el próximo mes, para el 19 de septiembre, ahora se van a aplazar hasta el 17 de octubre, justamente debido al rebrote de COVID-19 que ha tenido el país. Dice que esta decisión que se ha adoptado a nivel del Ejecutivo le da tiempo, no solamente a los partidos para que lleven adelante su campaña en las próximas semanas, sino que también a la propia Comisión Electoral de ese país para garantizar que la elección se pueda realizar. Dijo Ardern que el viernes, recordamos, se extendió las restricciones de nivel 3 que se fueron impuestas a Auckland, que es una de las ciudades más grandes que tiene Nueva Zelanda, por 12 días más, es decir, hasta el 26 de agosto va a estar en fase 3 esa ciudad. El resto del país va a permanecer en el nivel 2 de alerta durante ese periodo, lo que significa que se van a aplicar medidas de distanciamiento social solamente en el resto del país. Pero esto no es lo único, sino que además este escenario se va a volver a revisar el 21 de agosto. Y ahí recién se van a tomar nuevas medidas si es que efectivamente seguirá aumentando los contagios en ese país. Así, por ejemplo, en el caso de Auckland, que está en el nivel 3, y otras ciudades que están en el 2, podrían aumentar al 3, de acuerdo a lo que ha dicho la propia Jacinda Ardern. Cabe recordar que el pasado día viernes se extendió el confinamiento en Auckland, que tiene nada más y nada menos que 1,7 millones de habitantes, que es, de hecho, la ciudad más poblada del país, durante 12 días para hacer contra el rebrote del coronavirus que fue detectado el martes de la semana pasada al alcanzar 102 casos de contagios locales que había tenido solamente esa ciudad, la de Auckland, y que, por cierto, disparó las alarmas y encendió todas las alarmas para tomar las medidas que se han adoptado. Entonces, primera medida que tiene como efecto este aumento, estos rebrotes en los contagios, es que se aplazan las legislativas en Nueva Zelanda por un mes. Ahora serán el 17 de octubre, cuando la fecha inicial era el 19 de septiembre.
Oye, vamos a España nuevamente porque nos hemos preguntado durante varios días dónde estaba Juan Carlos I. Hemos hablado varios días sobre ese tema y finalmente ya hay una respuesta a esta incógnita. Él llegó el pasado 3 de agosto a Emiratos Árabes Unidos y va a permanecer allí desde entonces, según lo que informa la Casa Real Española. Hace dos semanas, Juan Carlos I comunicó a su hijo, el rey Felipe, su decisión de vivir fuera de España ante las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre sus presuntos negocios ocultos en Suiza, que amenazaban también con deteriorar la imagen que tiene la monarquía en ese país. Y desde entonces se había barajado varios destinos posibles, entre ellos República Dominicana y también Portugal. Y días después, la prensa española publicó una fotografía que le situaba en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos. Ni la Casa Real Española, ni el gobierno, ni el abogado de don Juan Carlos había revelado hasta ahora su paradero, pero fuentes de la Casa Real apuntaban a que debía ser él quien decidiera cuándo comunicaba dónde estaba, mientras que el Ejecutivo Español, con su presidente, el socialista Pedro Sánchez, a la cabeza, trasladaban también la responsabilidad de esa información a la zarzuela o al propio Juan Carlos I. Bueno, en los últimos meses se ha publicado en España una serie de información sobre un presunto dinero oculto de Juan Carlos I que tenía en Suiza y la donación que hizo a 65 millones de euros a su entonces amiga, que era muy íntima amiga, Corina Larsen, al margen todo esto del fisco. narcotráfico. La Fiscalía del Tribunal Supremo Español está investigando el origen de esos 65 millones de euros ingresados a Suiza en la Fundación Lucum, radicada en Panamá, para que determine si eran comisiones abonadas por Arabia Saudita por la construcción del AVE español a la Meca. Bueno, el rey emérito permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna, según aseguró su abogado poco después de que se anunciara su intención de abandonar España. Así que ya se sabe el paradero de don Juan Carlos. Primero está en Arabia Saudita y no se imaginan en el hotel en que está.
Oye, a propósito de hoteles, lo habíamos conversado, ¿te acuerdas tú cuántos metros cuadrados tiene nomás ese hotel donde puede pasearse el rey? Bueno, una gran cantidad, pero lo que sí dicen es que efectivamente es infranqueable. No hay ninguna posibilidad de que alguien pueda tomarle una instantánea o pueda revelarse efectivamente que está ahí a través de una fotografía. Déjame ir a los Estados Unidos un rato porque hoy día, recordemos que estamos a poquito más de 2 meses y medio para las elecciones presidenciales en ese país, y hoy día es un día importante para los demócratas porque comienza la convención en Milwaukee, ahí en Wisconsin, que tendrá una particularidad. Bueno, ¿qué particularidad? Si ya vivimos con la pandemia acá, a la vuelta de la esquina. Bueno, esta convención será totalmente virtual debido a los riesgos que conlleva el contagio por COVID-19. Es decir, no habrá globos, no habrá confetis con los colores de la bandera norteamericana, estadounidense, ni tampoco grandes escenarios como se suele ocupar cuando están cerrándose o están comenzando las convenciones. Bueno, pero sí lo que esperan los demócratas es expectativa, y tienen mucha respecto a lo que pudiese decir en sus discursos tanto Joe Biden como también Kamala Harris, y esperan que el candidato demócrata encuentre las palabras adecuadas, las más interesantes para unir las diferentes corrientes dentro del partido, que son los moderados, los de izquierda socialista, que desde la retirada de Bernie Sanders y también de Elizabeth Warren dicen estar divididos sobre la idea de votar o no votar por Biden. Son 4 días de esta convención demócrata virtual, donde no solamente va a hablar Biden y su candidata vicepresidenta, quien la va a acompañar en la papeleta, sino que también se esperan que hablen, por cierto, a través de videoconferencia, Barack y Michelle Obama, Hillary y Bill Clinton, pero también un republicano, el ex gobernador de Ohio, John Kasich. Insisto, esta convención va a terminar el próximo día jueves por la noche con la nominación oficial de Biden como candidato demócrata para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Y lo que se espera, decía yo, es que su discurso llame, por cierto, a la unidad dentro de los demócratas. De hecho, el lema es Uniendo América, con el cual se va a abrir y se cierra el próximo día jueves esta convención demócrata total y absolutamente virtual. Por ahora, las papeletas están ahí en la mano, pero los sondeos son los que comienzan a tomar relevancia hoy día a propósito de cuánta distancia podría tener Biden de Donald Trump, sobre todo con el tema del coronavirus total y absolutamente vigente en ese país. Más allá, por cierto, de otro tema que ha estado un poquito escondido, que tiene que ver con el tema económico, de cómo lo ha hecho el actual gobierno republicano respecto a la situación económica en ese país. Si bien han bajado las pedidas de desempleo en los Estados Unidos, sigue siendo una cifra total y absolutamente alta la que se ha dado en las últimas semanas. Así es que vamos a ver cómo termina esto el próximo día jueves, pero insisto, lo que están esperando los demócratas es que haya un llamado a la unidad que convoque Biden, como así también Kamala Harris, y vamos a ver cuáles son los discursos que emiten tanto los Clinton como los Obama de aquí al próximo día jueves. Insisto, todo de manera virtual.
Y sigamos en Estados Unidos, Rodrigo y José, porque este país sancionó a 38 filiales de Huawei en América Latina y también en el resto del mundo. El Departamento de Comercio, esto lo anunció hoy día, añadió que empresas ligadas a China están en la lista negra para evitar que sean usadas, dijo, como intermediarias para acceder a chips y programas, eludiendo las restricciones. Esta medida nos va a afectar también porque incluye a firmas de Argentina, de Brasil, de Chile y de México. La decisión, yo les decía, la tomó el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que decidió restringir el acceso a Huawei y las filiales extranjeras a la tecnología del país, como chip, como software, etcétera. Y según lo que dijo el secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo, como hemos restringido su acceso a la tecnología de Estados Unidos, esta empresa y sus afiliados han trabajado a través de terceros, y ahí se refiere a los países que les mencioné, incluido nosotros, para aprovechar la tecnología de Estados Unidos de una manera que socava, dijo él, la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Esta acción en varios frentes demuestra nuestro compromiso continuo de impedir a Huawei que pueda seguir haciéndolo. Según el comunicado, son 38 entidades añadidas a la lista negra de la norma de productos directos extranjeros, que son un total de 152 afiliados, que se hizo en mayo y que presenta un riesgo importante para el actuar en nombre de esa compañía en contra de los intereses de la seguridad nacional. Por su parte, también el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el cambio de reglas va a evitar que esta empresa eluda la ley de nuestro país, decía, con la producción alternativa de estos distintos chips que se hacen a través de los otros países. Además, añadió que la firma china ha estado intentando esquivar estas sanciones.
Oye, Iván, yo les quiero contar esto para generar conciencia, porque era solo cuestión de tiempo y ya sucedió. Los plásticos que contaminan todos los elementos del planeta, la tierra, el agua y el aire, llegaron hasta los tejidos y órganos de los humanos. Según un estudio que fue presentado en el Congreso Virtual de Otoño de la Sociedad Americana de Química, y es que aunque la mayor parte de las bolsas o las botellas de agua se descomponen en el medio ambiente, algunos fragmentos o microplásticos no biodegradables permanecen en el entorno y acaban siendo ingeridos por animales, y las personas al comer, beber y respirar también los ingieren. Hoy por hoy se puede encontrar plástico contaminado en medio ambiente en prácticamente todos los lugares del mundo, y en pocas decenas hemos pasado de ver el plástico como un beneficio que es maravilloso a algo que es realmente amenazante. Los microplásticos son fragmentos de plástico de menos de 5 milímetros y los nanoplásticos son aún más pequeños, con un diámetro inferior al 0,001 milímetros. Se sabe que en la vida silvestre y en los animales estas minúsculas partículas provocan inflamación, cáncer y problemas de fertilidad, pero de momento hay pocos estudios que hayan evaluado sus efectos en la salud de las personas. Algunas investigaciones han demostrado que los plásticos pueden atravesar el tracto gastrointestinal humano, pero los autores de este estudio quisieron averiguar si estas minúsculas partículas se acumulan en otros órganos humanos y con qué efecto. Y para ello, analizaron 47 muestras de tejidos del cerebro y de los cuatro órganos más expuestos a la filtración de microplásticos, que son los pulmones, el hígado, el vaso y los riñones. Y al mismo tiempo diseñaron un programa informático que convertía la información sobre el recuento de partículas de plástico en unidades de masa superficie y que será de acceso universal para que otros investigadores puedan compartir sus resultados y generen una base de datos abierta que permita a los científicos adquirir mayor información. Los resultados de este estudio confirman la presencia de plásticos en todas las muestras, y el bisfenol, el BPA más conocido, que todavía se utiliza en muchos envases de alimentos a pesar de los problemas de salud que provoca, y esparció en 47 muestras humanas. Según explican los investigadores, ese estudio es el primero que examina la presencia de micro y nanoplásticos en los órganos humanos que individuos tienen por la exposición ambiental. Para ello, los donantes de tejido proporcionaron información detallada sobre su estilo de vida, su dieta y las exposiciones ocupacionales, lo que permitiría concretar cuáles son las posibles fuentes y la ruta de exposición a estos micro y nanoplásticos. Ahora, lo que le preocupa a los expertos es que estos materiales no son biodegradables y que están presentes en todas partes y que pueden entrar y acumularse en los tejidos humanos porque no se conocen los posibles efectos, y por eso es la preocupación que tienen los expertos, porque se haya encontrado presencia de docenas de tipos de plásticos en los tejidos humanos. Como les comentaba, se analizaron 47 muestras tomadas de cerebro, pulmones, hígado, vaso y riñones, y el BPA se repitió en todas estas muestras, lo que es realmente preocupante porque ahora el plástico llega a los tejidos humanos.
Oye, solo antes de terminar, habíamos partido este bloque con economía y yo les decía, bueno, efectivamente estaba por sobre los 800 pesos el precio del dólar acá en nuestro país. Bueno, sigue así y básicamente también yo decía con los inversionistas mirando muy, muy de cerca lo que está pasando en las relaciones entre Estados Unidos y China. Y hoy día se ha conocido además otra noticia que seguramente va a hacer subir un poquito más la divisa norteamericana, porque el Departamento de Comercio de Estados Unidos restringió aún más el acceso de Huawei y sus filiales extranjeras a la tecnología del país como chips y también software por razones de seguridad nacional ante, claro, lo que se ha dicho siempre, la sospecha sobre los vínculos entre la empresa china y el régimen de Xi Jinping. Lo que se establece, según este comunicado del gobierno, es que las 38 entidades añadidas a la lista de negra de la norma de productos directos extranjeros para un total de 152 afiliados elaborada en mayo, presentan, dice, un riesgo importante de actuar en nombre de Huawei en contra de los intereses de seguridad nacional, ya que hay motivos, dicen, razonables para creer que de otro modo, esta empresa trataría de utilizarlos para eludir las restricciones impuestas. Y ha hablado incluso Mike Pompeo, que es el secretario de Estado norteamericano, que ha dicho que el cambio de regla va a evitar que Huawei eluda la ley de Estados Unidos con la producción alternativa de chips. Además, agregó que la firma china ha estado intentando esquivar las sanciones que ha puesto Estados Unidos. Así es que, bueno, partimos el bloque diciendo esto y tiene algo de razón también en esta situación que se está dando entre China y los Estados Unidos. Falta un minuto para la una de la tarde. Vamos a una pausa. Antes le recordamos nuestra pregunta del día.
Y tiene que ver con la situación que se está generando en las comunas de Santiago y Estación Central. Las autoridades lamentaron las largas filas y aglomeraciones en estas dos comunas en su primer día de transición. ¿Qué te parece? Pueden votar por dos opciones. Uno, falta de fiscalización. Dos, la transición fue muy pronto. La pregunta está en duna.cl y también en nuestras redes sociales para que voten. Y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
Pausa y volvemos.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Oye, te tengo una noticia. Ahora sí que tu nuevo Peugeot está más cerca que nunca. Porque puedes alejar la cuota, comprarlo hoy y comenzar a pagar el 2021. Ya, po, no me dejé el visto.
Sorry, aproveché de cotizarlo.
Aleja tu cuota y acerca tu nuevo Peugeot. Extendimos la oportunidad perfecta para que obtengas hoy tu Peugeot favorito y comiences a pagarlo el 2021. Conoce más en Peugeot.cl.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
El retiro de tu 10% lo estamos haciendo entre todos. Más de 8 millones y medio de personas han hecho su solicitud y casi 7 millones de chilenos ya disponen de su 10%. Nosotros seguimos trabajando para cuidar y hacer crecer tus ahorros. Vamos avanzando y todavía queda por mejorar. Asociación de AFPs de Chile.
Cruz Verde, bienvenidos excedentes. Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de Banmédica, Vida 3 y Consalud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia de los excedentes.
Es hora de actuar y tenemos una receta. Comida para Todos, la plataforma solidaria que une a restaurantes, pequeños productores, organizaciones sociales y ciudadanía, con la misión de cocinar para quien hoy más lo necesita. Comida para Todos, apóyanos. Tus 3,000 pesos se convierten en un almuerzo de calidad y nutritivo. Y también ayudan a reactivar empleos. Un plato creado por una red virtuosa. Ayúdanos a combatir el hambre en Chile. Haz tu donación en comidaparatodos.cl.
No dejes pasar la gran oportunidad de comprarte el auto que siempre quisiste al mejor precio. La Tercera y Mega te invitan al nuevo sale automotriz.cl. Del 17 al 23 de agosto, una semana con los mejores precios y novedades de la industria automotriz en www.saleautomotriz.cl. Recuerda, del 17 al 23 de agosto, ingresa a www.saleautomotriz.cl.
Una de la tarde con 3 minutos, estamos iniciando este tercer y último bloque de Ahora en Duna, acá al 89.7. Como siempre, lo iniciamos con la actualización de titulares.
El gobierno informó de 1.556 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas y 61 decesos, según los datos entregados por el DEIS. Además, la cartera liderada por Enrique París informó una positividad del 6,15% luego de que se hicieran más de 25.000 exámenes PCR en las últimas 24 horas. Recordemos que estos datos por primera vez fueron entregados vía Internet, luego de que el MinSal fijara reportes presenciales solo 3 veces a la semana. El alcalde Felipe Alessandri, junto a la Seremi de Salud Metropolitana, clausuraron el centro comercial chino Asia-Pacífico en la comuna de Santiago por incumplir los protocolos sanitarios de apertura. Según las autoridades, desde las 6 de la mañana se han registrado largas filas y aglomeraciones a la entrada del centro comercial, que anunció ofertas especiales en productos, pero que no contaba con las medidas de distanciamiento físico para operar. El investigador de Clapes UC, Germán González, afirmó que en una de las claves para evitar que los rebrotes es aumentar la cantidad de testeos y asegurar que la apertura del comercio con distanciamiento físico. En conversación con Ahora en Duna, el economista aseguró que aún la cantidad de contagios es alta, por lo que nuestro país no tiene las condiciones para asegurar una reapertura total del comercio. El ministro Ignacio Briones llamó a dejar de lado el gallito político y pidió unidad para recuperar el empleo. El titular de Hacienda insistió en la necesidad de que el mundo político deje la pelea chica para hacer frente a los efectos de la pandemia. Más tarde, el titular de Hacienda aseguró en una entrevista radial que había que ser honestos y claros en que la reducción del desempleo será una tarea lenta y muy difícil. La Casa Real Española confirmó que Juan Carlos I está en Emiratos Árabes Unidos. Según un breve comunicado, el rey emérito llegó al país de Medio Oriente el pasado 3 de agosto. El presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró hoy en el Consejo de Presidentes del Ente Rector del Fútbol Chileno que la idea es volver a la actividad el próximo 28 de agosto. De todas maneras, para asegurar el retorno a la actividad, el Consejo tiene que celebrar una votación, ya que algunos elencos quieren volver en una fecha distinta y recibir la autorización definitiva del MinSal.
Gracias, Francesca. Nos juntamos durante la tarde.
Durante la tarde. Nos vemos.
1:06, vamos al detalle de otras informaciones. ¿Saben que faltan 69 días para que se lleve adelante el plebiscito? 69 días, y todavía quedan varios temas pendientes. Varios de esos que están radicados, por cierto, en lo que puede hacer el CERVEL, con discusiones que se están llevando además en el Congreso desde el punto de vista de darle más atribuciones al servicio electoral para establecer cómo y de qué manera se va a llevar adelante el plebiscito el próximo mes de octubre. Una conversación que está, arraigada en el Congreso, pero que también está relacionada estrictamente con lo que pasa en materia sanitaria y las determinaciones que se adopten para ver cómo se generan las condiciones para que la gente pueda asistir a los locales de votación. Pero mucho más que eso, también se han instalado otras cosas que se vienen en el camino. Por lo pronto, yo decía, temas pendientes que tiene que resolver el CERVEL, como así también cómo se va a llevar adelante la campaña que parte el próximo 26 de agosto, es decir, la próxima semana. Y más allá de eso, se han instalado otros 3 temas, podríamos decir, que generan bastante polémica y bastante de incertidumbre respecto a lo que va a pasar en los próximos días. Uno tiene que ver con la participación en el plebiscito. Y son muchos los que han planteado respecto a cómo se hace un cómo se valida un plebiscito, con qué porcentaje de participación, cuál es el guarismo que hay que establecer para efectivamente llevar adelante esto. Pero son pocos los que se atreven a dar un porcentaje necesario o poner sobre la mesa un porcentaje para si efectivamente va a ser o no ser válido el plebiscito. Otro tiene que ver con la neutralidad del propio gobierno respecto a si toma parte o no toma parte en las decisiones que se tomen adelante, o más que eso, efectivamente establecer si efectivamente el Ejecutivo va a tomar cabida en esto. Y lo último tiene que ver con la presidencia de los ministros. Venía una nota bien interesante en La Tercera el fin de semana respecto a cómo se están dando los las posiciones de cada uno de los miembros del gabinete del presidente Sebastián Piñera, donde hay un alto porcentaje que está por el apruebo, hay otros que están por el rechazo. Y en las últimas 24 horas hemos visto a dos ministros, dos nuevos del gabinete, que ocupan las carteras de Cancillería, en el caso de Andrés Alamán, y la de Defensa, en el caso de Mario Desbordes. Dos que en algún momento tuvieron más de alguna rencilla a propósito de la situación, por ejemplo, del 10%, por nombrar alguna. Y también cómo se estaban llevando, además, cómo se estaban tomando las riendas del partido que ambos comparten, que es Renovación Nacional. Y en las últimas 24 horas, insisto, ambos han hablado respecto a esta situación. El canciller, más que hablar de política exterior, se ha dedicado o le ha puesto el punto o el énfasis en hablar justamente del plebiscito, a pesar de que él dice que efectivamente él, antes de entrar al gabinete, ya había mostrado su postura respecto al rechazo de lo que va a pasar en octubre. Y en una situación parecida, hoy día también Mario Desbordes, el ministro de Defensa, ha dicho hoy día que no voy a hacer campaña por la opción que apoyo. Básicamente porque además hay una orden de parte del Ejecutivo de la presidencia de los ministros, de los miembros del gabinete. Pero se comienzan a cruzar temas acá, cuando, insisto, faltan 69 días para que esto se lleve adelante el próximo 25 de octubre, que de alguna manera tendrán que irse desenredando de aquí en las próximas semanas. Neutralidad del Ejecutivo, presidencia de los ministros, participación y validación. Sin contar, siquiera José Soto, María Josefina Stavrakopoulos, lo que falta todavía de los temas pendientes que tiene que resolver el propio servicio electoral, por lo pronto, de cómo va a ser la votación ese día 25 de octubre, tomando en cuenta la situación sanitaria que hoy día estamos viviendo acá en el país.
El tema del plebiscito, claramente, Rodrigo, José, es un asunto bien complejo, es lo que está preparando el servicio electoral con el gobierno. Sin embargo, hay otro tema que también tiene que ver con una próxima elección que está en la preocupación de La Moneda y especialmente en Chile Vamos. Se está viendo la posibilidad de que la elección de gobernadores, que es algo que está planificado ya hace tantos años, se suspenda también a propósito de un montón de problemas que ha habido desde el estallido social, desde la pandemia, y que han hecho difícil avanzar en varias cosas relacionadas con esta ley. El tema se habló, de hecho, ayer en esta reunión que tuvo el presidente Sebastián Piñera en su casa, una reunión privada con los presidentes de partidos de Chile Vamos, donde se vio esta posibilidad. Y si aplazamos la elección de gobernadores, tomando en cuenta que desde el 25 de octubre, cuando sea el plebiscito, van a venir varias elecciones, 7 elecciones específicamente, de alcaldes, de concejales, parlamentarios, etcétera, y lo de gobernador regional complica porque la ley no quedó bien aún, que no quedaron bien establecidas las competencias, complica porque los partidos han dicho que no han tenido tiempo para buscar a los candidatos y tampoco ha habido muchos candidatos disponibles, porque como la ley no es buena, dicen que finalmente esta suerte de gobernador no va a tener la potestad que debería tener para poder generar este objetivo central, que era la descentralización. Por eso es que el gobierno está sondeando un posible acuerdo para aplazar la elección de gobernadores definitivamente, pese a que no hay total consenso en Chile Vamos. El presidente de Evópolis, por ejemplo, decía que Andrés Molina decía que no hay una opinión única, que hay gente que cree que hay que ir sí o sí con la elección de gobernadores, no seguir aplazándola para evitar el centralismo. Sin embargo, hay otros que piensan que sería una locura porque no están las condiciones para esta elección. En la oposición, en todo caso, el rechazo a posponerla es absoluto. De hecho, plantean que el gobierno está planteando acá como una especie de excusa porque no quieren tener esta elección porque nunca han estado de acuerdo. Por lo tanto, va a ser difícil el debate de suspenderla. No, sin embargo, hay muchos, por ejemplo, alcaldes que están pidiendo esta suspensión de la elección. Es otro de los temas, ponerse de acuerdo respecto de este comicio.
Ahora, José, antes de darle el pase a la Josefina, ¿ahí está clara la postura de todos los partidos de Chile Vamos o entiendo que todavía hay posiciones encontradas?
hay posiciones encontradas y de hecho todo depende mucho. Por ejemplo, no sé, en la UDI, en algún minuto la presidenta Jacqueline Ferrer-Salberger dijo que era bastante probable sentarse a conversar sobre suspenderla a propósito de que los partidos no han podido seleccionar buenos candidatos. Sin embargo, si tú le preguntas a un diputado o a alguien regional, de regiones, te va a decir, no, esto hay que hacerlo sí o sí. Entonces no hay consenso total en Chile Vamos. Lo que pasa es que el gobierno está tratando de buscar, como sondeando, a ver si es que se logra una especie de acuerdo, por último sentarse a la mesa de debatirlo. Ahora, lo que sí queda claro, Rodrigo, es que la oposición, nadie está por suspenderla por ahora.
Una con 13 minutos, los llevo a otro tema que tiene mucha relación a lo que está pasando en cuanto a lo que fue el estallido social y también la crisis que estamos viviendo por el coronavirus, porque en los últimos años el crecimiento de afiliados al sistema de salud privada se había mantenido relativamente constante, haciendo eco también de la relativa estabilidad en las cifras económicas y el desempleo. Sin embargo, tanto el estallido social como esta pandemia del COVID-19 terminaron por hacer la situación más compleja, sobre todo para los afiliados de las ISAPRES, los que han debido activar planes especiales para hacer frente a la cesantía de sus cotizantes. En el gremio explican que la situación económica del país y la pérdida del empleo también han impactado en los afiliados del sistema, y frente a esto, las ISAPRES han dispuesto medidas especiales para poder apoyar a quienes han perdido su trabajo, por ejemplo. Así, de acuerdo a las cifras entregadas por la industria, por las ISAPRES, en lo que va del año se ha observado que la cesantía ha provocado una disminución de la cartera de ISAPRES a julio de este año, equivalente a 26.182 afiliados, correspondiente a los 52.741 beneficiarios. Una tendencia que marcó un punto de inflexión en noviembre pasado, cuando los afiliados alcanzaron un pic de 1,9 millones para que luego comenzara este descenso. Desde la Asociación de ISAPRES señalan que esto tiene una estrecha relación con el impacto que generó el estallido social y posteriormente el coronavirus, y también los efectos que el mismo coronavirus ha generado en la economía y en el empleo. Finalmente, todo es una cadena. Y según el presidente del gremio, Gonzalo Simons, la afiliación de las ISAPRES es cíclica. Se incrementa cuando la situación económica de ingresos y del empleo asalariado mejora, y disminuye o se estanca cuando la situación económica empeora y el empleo asalariado cae. En todo caso, se va a revertir cuando se reactive la economía, por lo menos eso es lo que esperan desde el gremio de las ISAPRES. Y con este contexto, se destaca que el foco de las ISAPRES, cuando este periodo está latente, ha estado puesto en apoyar a sus afiliados a superar la contingencia sanitaria, generando también nuevos beneficios, además de fortalecer los beneficios que ya tenían, de manera que las personas puedan seguir accediendo a sus coberturas de salud, lo que es fundamental, dicen, en medio de esta pandemia. Así que la situación para las ISAPRES es bastante compleja. En la industria señalan que todas las ISAPRES tienen beneficios que permiten mantener la cobertura del plan de salud en caso de cesantía, que ha sido uno de los puntos críticos para las ISAPRES en cuanto a la baja de afiliados en el sistema de salud, que desde las ISAPRES, como les comentaba, lo asocian principalmente primero al estallido social de octubre-noviembre y después a lo que ha generado este coronavirus en cuanto a la crisis económica y situaciones de cesantía.
Números preocupantes, por cierto, para esa industria. Y paradojalmente, José, quiero contarles que, uno podría pensar que las administradoras de fondos de pensiones podrían estar en el piso hoy día, en el suelo, por varias razones, no solamente por lo que significó el retiro del 10% de los fondos previsionales, que además lo hicieron en un tiempo récord, tuvieron que cambiar toda su plataforma para que en menos de 10, 12 días esto estuviera vigente y pudiese entregarse aquellos dinero a cada uno de los afiliados. Pero además, en época de pandemia, en época de coronavirus, como tú también, José, estabas comentando lo de la ISAPRE, la AFP también, uno pensaba que iba a tener una situación difícil que enfrentar por estos dos focos. Y fíjate que habíamos visto en los últimos días que habían aumentado en un 10% su aprobación a raíz de todo el trámite que se había hecho respecto al retiro del 10% de los fondos previsionales. Pero además, hoy día dan a conocer otra noticia que, por cierto, insisto, digo yo, es paradojal, pero tiene que ver con buenas noticias para las administradoras de fondos de pensiones, que lograron registrar un aumento en sus ganancias el segundo trimestre, impulsada por el positivo comportamiento en la rentabilidad de los multifondos y también un incremento en los ingresos. De acuerdo a los datos dados a conocer por las administradoras a la Comisión para el Mercado Financiero, en el periodo abril-junio, las utilidades de esta industria subieron 36,9%, algo así como 182.756 millones de pesos frente a los 133.000 millones de igual periodo del año anterior. Se explica este resultado por el alza de 129% en el encaje, el que llegó a 139.217 millones de pesos, y el aumento también del 10,6% en los ingresos, los que llegaron a algo así como 228.000 millones de pesos. Sin embargo, en el primer semestre habían acumulado un descenso del 32,5% en sus utilidades. Si queremos mirarlo uno a uno, ¿qué pasa con los resultados de las propias AFP? Fíjate que las ganancias las encabezó AFP Habitat con un alza de 71,9%, le sigue Cuprum con un incremento del 54,3%, Provida, que fue una de las primeras que comenzó a entregar el 10% a sus afiliados, con un 54,1%, y Modelo, que también estaba dentro de las cuatro primeras, con un aumento del 53,5%. Cosas de la vida, la paradoja, ¿o no? Que uno podía pensar que efectivamente la situación iba a afectar a las administradoras de fondos de pensiones, pero por otro lado, esto del 10%, y lo ha demostrado una encuesta reciente, que ha aumentado en un 10% la aprobación respecto a esta empresa.
Oye, hace algunos minutos atrás les contábamos acá en Ahora en Duna que habían clausurado el polémico mall chino de Santiago tras una gran aglomeración de personas. A esta hora están hablando desde La Moneda diversas autoridades, incluso el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, que está apelando a la responsabilidad social. A ver si podemos escuchar parte de lo que dice el alcalde Alessandri a esta hora desde La Moneda.
Vamos a escuchar.
Evacuar con facilidad y ahí venir al centro. Aquí tenemos que llamar al autocuidado, a la responsabilidad. La mejor vacuna que tenemos hoy día con el coronavirus es la responsabilidad individual. Estas aglomeraciones ocurrieron en algunos países de Europa. ¿Y cuál fue el resultado? Un cierre y un confinamiento nuevamente. Frente a eso, el llamado que hacemos a la población es al autocuidado, a venir únicamente al centro si es que tienen que hacer un trámite esencial. Hoy día prácticamente todo se tiene que hacer, se puede hacer en línea. Y también el viernes sancionamos aquí en el Consejo Municipal una ordenanza para que tanto las instituciones públicas como privadas se hagan cargo de sus zonas de espera. Bueno, eso lo vamos a empezar a ejercer porque hoy día ya se ha publicado, porque a mí me sorprende y me molesta sobremanera que AFP, AFC, notarías, el registro civil todavía no puedan poner orden en las filas. Altas aglomeraciones y poco distanciamiento social. Y con respecto al comercio, a los malls de nuestros barrios comerciales, los vamos a estar fiscalizando. Ellos tienen que tener un protocolo de funcionamiento, lo estableció ya hace bastante tiempo la autoridad sanitaria, y al público que estaba comprando, cautela, y vámonos paso a paso, como se llama este programa, no tienen por qué venir todos el mismo día, vámonos con calma. Por aquí, en algunos sectores se ha dado una especie de tormenta perfecta, gente con plata en el bolsillo, 143 días confinados, lo que ha llevado a algunos a lanzarse a la calle sin mucha conciencia.
Las palabras del alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri. José Soto, Josefina Stavracopoulos, en la última parte de su alocución deja en claro esta tormenta perfecta de la que habla el alcalde para tratar de explicar un poco lo que ha significado el primer día. ¿Qué primer día? Las primeras horas de este segundo paso en la cual entraron hoy día a partir de las 5 de la mañana, tanto la comuna de Santiago, como hablaba su alcalde, pero también lo que pasó en Estación Central. También está hablando el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, que insisto, lo que se ha establecido de parte de la autoridad es que van a aumentar la fiscalización en el transcurso de esta jornada y, por cierto, también los próximos días. Lo decíamos al inicio, 20% aumentó la movilidad solamente esta mañana en Estación Central y también en la comuna de Santiago. Y lo que se vio, esta tormenta perfecta que hablaba Alessandri, tiene que ver justamente con eso. No es una buena manera de comenzar el distanciamiento, el desconfinamiento en estas dos comunas, por cierto, ¿no?
Oye, él estaba súper, súper enojado, hablaba de la estupidez humana cuando llegó al mall chino a fiscalizar la situación que se estaba generando, muchas personas aglomeradas a las afueras de este mall para entrar a comprar, justo cuando recién la comuna de Santiago y Estación Central pasan a la transición. Este lunes sabemos que terminó la cuarentena en esta comuna, pero de lunes a viernes, y por ello cientos de personas llegaron a esta tienda, en este mall, en el centro comercial, para poder comprar comprar, generándose grandes aglomeraciones. El alcalde llegó muy, muy enojado a esa zona de su comuna, junto a las diferentes autoridades de salud para poder fiscalizar. Indicó que, según como él le comentaba también a los clientes, asistieron porque decían que habían ofertas que eran irresistibles en esta tienda y que, como tú decías, genera esta tormenta perfecta. Había mucha molestia por parte del alcalde Alessandri durante la mañana del día de hoy.
Sí, se juntan varias cosas. Él decía, claro, gente con dinero, a propósito del 10% que mucha gente también lo ha utilizado para no solamente, ¿te acuerdas que hubo una encuesta el fin de semana? No sé si la lograron ver, que decía que más del 50% de la gente iba o a invertir o a ahorrar ese 10%, y había un 44 y algo que iba a pagar deudas básicamente con esto. Pero lo que hemos visto en estas imágenes es que, además de pagar deuda o ahorrar, han sacado una colita quizá para ir a comprar. Ojo con lo del comercio, aquí hay que fiscalizar y fiscalizar por dos vías. Una, que se cumplan los protocolos sanitarios en cada una de las tiendas que se abran, también en los malls comerciales. Y dos, que efectivamente la gente que está trabajando para atender a quien va a comprar sea gente que está en una misma comuna que está en transición. Insistimos, la gente que está en cuarentena no puede ir a trabajar y no puede ir a una comuna que entra al paso 2, que tiene que ver con la transición.
Y nos queda un poquito todavía para hablarles de la Araucanía, a propósito de que están pasando cosas también en esa región. A esta hora, manifestantes de hecho están protagonizando una marcha en Nueva Imperial en apoyo a los comuneros que están en huelga de hambre a propósito de estas, recordamos, negociaciones de las últimas horas entre el gobierno, entre el Ministerio de Justicia, entre los comuneros mapuches, también el caso emblemático de Celestino Córdoba. En ese contexto es que unos 200 comuneros arribaron hoy a la Plaza de Armas de Nueva Imperial, punto donde iniciaron una marcha por las calles de la ciudad, y la idea es exigir la libertad a los comuneros que se encuentran en huelga de hambre, recordemos, en los recintos penales de la Araucanía y también de la región del Biobío, donde está el caso de Córdoba, que cumplió ya 106 días de huelga de hambre. Él está en el hospital intercultural y se había pospuesto en las últimas horas una ley seca que iba a iniciar a la espera precisamente de estas manifestaciones, por lo tanto estas manifestaciones tienen el sentido de apoyo a la situación que viven los comuneros mapuche, razón por la cual salieron estas personas a manifestarse en las calles de Nueva Imperial.
Ya, pues vamos a estar muy pendientes de eso, aún a la espera de la respuesta del Machi Celestino Córdoba a esta oferta, oferta entre comillas, digo yo, la propuesta que había manifestado el gobierno, la última que había dicho el ministro de Justicia para que él depusiera su huelga de hambre. 1:25, estamos llegando al final de este programa, pero como siempre hasta ahora le contamos los porcentajes de nuestra pregunta del día. ¿Por qué respuesta se inclinó la gente, José?
A ver, les preguntamos si qué les parecía la situación de Estación Central y de Santiago en su primer día de transición. Podían votar por dos opciones: una, falta de fiscalización, y dos, la transición fue muy pronto. Va ganando que la transición fue muy pronto, con un 54,8% de los votos. Pueden seguir votando durante el transcurso de la jornada. La pregunta está disponible en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Bueno, ahí están los resultados. Aprovechamos además de saludar a nuestros auspiciadores.
Exactamente. Sin perder de vista sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Y no dejes pasar la oportunidad de comprar el auto que siempre quisiste y al mejor precio. La Tercera y Mega te invitan a saleautomotriz.cl. Desde hoy y hasta el 23 de agosto, una semana con los mejores precios y también las novedades de la industria automotriz. www.saleautomotriz.cl. 1:26. Comenzamos a despedirnos. José Soto, Josefina Stavrakopoulos. Nos juntamos mañana cuando sea las 12 en punto.
Un abrazo.
Estén bien, nos vemos.
Y a ustedes, gracias por haberse informado con nosotros. Sigue la sintonía del 89.7. De inmediato, información privilegiada.